Hola a todos, una vez más, mi nombre es Piero Cabañas, soy miembro de Pase Filtrado y hoy es el cuarto episodio de PF en Línea, nuestro podcast donde invitamos a gente del fútbol con la que hablamos de un montón de cosas. Les agradezco a todos los que están viendo y hoy tenemos de invitado a quien yo lo nombraría, quien es fanático de la Liga 1, diría que es el entrenador del momento, es el entrenador del puntero del fútbol peruano, de Sport Huancayo. Y sin más preámbulos, Carlos Decio, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? Un saludo grande a todos ahí a Pase Filtrado. Un placer estar hablando con ustedes.
Muchas gracias. Y también presento a Gonzalo, que me va a acompañar hoy día. Gonzalo, ¿todo bien? ¿Qué tal?
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, profe? Un gusto tenerlo acá con nosotros.
Bueno, profe, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero de arranque quisiera ir rapidito a la actualidad. Primero, ¿cómo se siente ahora dirigiendo a Sport Huancayo? Y más que todo preguntarle si siente que los objetivos cambiaron. No sé si usted, yo sé que usted quería impregnar una idea de juego que parece que respondió bastante bien. Y a partir de ello han llegado resultados que lo han puesto en el primer lugar. ¿Los objetivos cambiaron o siempre estuvo en sus planes pelear el título?
Mira, como al principio dije, ¿me entendés? Como se van dando los resultados, uno se va dando cuenta dónde va a estar en la tabla. Si bien adaptaron este sistema, yo creo que Binacional también lo adaptó muy bien al sistema que nosotros propusimos. Bueno, lamentablemente no se daban los resultados, al contrario, acá se están dando los resultados. La idea de juego es una idea posicional, donde la pelota va al jugador y no el jugador a la pelota, ¿no? Ubicar las diferentes piezas en los diferentes lugares donde nosotros le vamos a hacer daño a la hora de atacar y ubicarlas en la parte defensiva para tener esa superioridad y que el equipo contrario no nos haga daño, ¿no? Si vos me decís, en la posición que estamos, no lo esperaba, la verdad que no, porque sé que hay mejores equipos en el sentido, están los tres grandes de Perú con mejor plantel, ¿no? Melgar, Cienciano, son equipos muy fuertes, pero esto de salir a las provincias por ahí equiparó un poco todo ese aspecto y se hizo un poco más parejo en todo. Si hoy ves los equipos que el año pasado, tanto Huancayo como Zuliana como Binacional peleaban el descenso y hoy están en los primeros puestos.
Ha cambiado mucho el campeonato con respecto al año pasado. Creo que las geografías, no en el sentido de, muchos creen que cuando uno dice, ah, qué bien, los de provincia están arriba, es por un tema de altura, no es tanto por eso, sino porque ahora tienen sus localías, o sea, en Lima jugaban muy pocos el año pasado, entonces, creo que en ese sentido cambió, Gonzalo.
Sí, cambió por la localía, en el sentido que tenés tu gente, ¿no? También, claro. Pero si vos querés estar en los primeros puestos, tenés que ganar de visitante. Nosotros hoy, en 11 partidos, llevamos 7 de visitante y 4 de local nomás, ¿verdad? De los cuales ganamos 5, empatamos 1 y perdimos 1, que eso es lo que te hace estar peleando los primeros puestos. Creo que los partidos visitantes son los que te acomodan en la tabla de arriba, porque todos los equipos locales son fuertes de cierta manera. Obviamente, creo que la altura tiene un plus, el calor tiene un plus, pero si no tenés equipo y no salís a jugar y a proponer, de nada vales.
Claro, totalmente, profe. Y justamente lo que usted mencionaba, la importancia de los jugadores dentro del sistema de juego, ¿no? Que muchas veces pueden o no pueden funcionar. Usted mencionó que funcionó en Binacional, le está no lo combinaron los resultados, pero ahora está funcionando en Huancayo. Justo mencionaba el tema del jugador, profe, porque quería ir un poco por ese lado, ¿no? Ya ahondando un poquito en las preguntas un poquito quizás más personales, ¿cómo definiría Carlos Decio su carrera como futbolista, ¿no? Se sabe en realidad que usted pasó por varios equipos. Por ahí se habla más de su carrera como DT que la de jugador. ¿Cómo la definiría usted ese paso en su carrera futbolística?
Yo lamentablemente me voy a vender bien, ¿no? Porque considero que era muy buen jugador. La verdad que considero que era muy buen jugador porque era buen jugador. Era el estilo ese de chiquitito que te daban la pelota en el área y metías todo y metías el gol en el otro arco. Era ese estilo de chiquito. Después, bueno, me fui independiente. Yo siempre voy a tener esa amargura y esa duda de cuando yo me voy tarde a probar independiente, ¿no? Me voy a los 18 años, mi mamá no me dejó ir antes, me decía que si era bueno, cuando terminaba el secundario iba a poder ser jugador de fútbol, entonces me hizo estudiar y bueno, me fui a los 18 años a probar independiente, a los 19 ya era titular, había jugado titular en primera división de independiente, lamentablemente a los 20 me quiebran la pierna en 4 partes, no pude jugar nunca más al fútbol, wow. Tuve que abandonar la carrera a los 22 años, ¿no? Tengo ese sabor amargo de no saber hasta dónde podría haber llegado yo en el fútbol, ¿no? Después, una vez lesionado, yo veía que no estaba en el nivel para estar en la elite del fútbol, quien diría, ¿no? Intenté, pero era más para robar plata que para poder jugar, ¿no? No podía hacer nada, ¿no? Claro. Encima le erré, me fui a México a probar y a Brasil. Le erré muy feo, tenía que haber ido a otro lado.
Sí, o sea,
no, pero profe,
un poco más bajo.
Pero dentro de todo, profe, México y Brasil, o sea, dentro de las, al menos en América, top 5 están, ¿no?
Sí, por eso, no tendría que haber ido ahí, si no me daba para ir ahí.
Claro.
No tendría que haber ido para nada, tendría que haber ido para Bolivia, Paraguay, ahí podía tener en esa época un poco más de chance, ahí no tenía chance. No me olvido nunca que estaba por quedar en Curitiba, había ya todo hablado, así me dice, no, falta un jugador de la sub-20 que tiene que venir. Yo siempre averiguaba qué posición faltaba, entonces iba de esa posición, jugaba de cualquier posición. Y el que faltaba era Alex. Alex fue el 10 de la selección mucho tiempo. No, me pegó un baile que le pegué una patada en la rodilla y me echaron del club de la prueba. Chavo, afuera.
Claro.
No lo podía agarrar, así que no se me dio. En esa instancia, bueno, a la amargura, estuve un año muy mal, ¿no? Con muchos problemas, soñé mucho con la patada, porque veo cuando me pega la patada que me quiebra todo el pie. Quise seguir ligado al fútbol y me puse a estudiar periodismo deportivo. Hice 3 años, me recibí, trabajé de periodista también, deportivo, en diario y en radio. Y después no era lo mío, yo quería estar dentro de una cancha. Entonces, bueno, se presentó el curso en mi pueblo de entrenador y lo hice. Y ahí empecé a entrenar, empecé con las juveniles de mi club. Yo soy hincha de Sporting Club de Corral de Bustos, un pueblo muy chico de 12.000 habitantes. Empecé a dirigir las más chiquititas y así fui creciendo. Hasta pegar el salto que me fui como analista, ¿no?, a la selección con Sampaoli de Chile. Después pasé por las juveniles de Chile, la selección argentina, talleres. Bueno, después tuve un poco más de ruido dentro del fútbol, hasta que me decidí ser entrenador solo, separarme de Sampaoli, ¿no?, cuando él se va al Olympique de Marsella. Y me salió la oportunidad de venir a Nacional. Y bueno, quería mostrar mi juego y acá recalé, acá en Perú.
Corral de Bustos es también... ¿Ahí también está Ruggeri? ¿O es de ahí, Ruggeri, me parece?
Es un pueblo muy pequeño, pero sacamos jugadores y deportistas, pero sí, debemos tener alrededor de 30 jugadores que jugaron profesionalmente, campeones.
Mira.
Ruggeri, mi hermano Hermes. Nicolau antiguamente, hoy está jugando Gino Peruzzi. Bueno, Juan Bautista Romagnoli es de Corral de Bustos.
Ah, mira, no sabía eso.
Yo lo entrené desde que tiene 5 años, 6 años, lo entrenamos nosotros. Yo lo entrené mucho a
Profe, Juan Bautista. Profe, y me parece que en Independiente usted coincide con el entrenador de la selección peruana, ¿no? Con Ricardo Gareca.
Claro.
¿En sus últimos años?
En su último año es el que se retira. Ricardo ese año mete el gol, el primer gol de Independiente y el último gol de Independiente en el torneo, que sale campeón. Un equipazo. Gustavo López, Garnero, Caña... Rambert, el Palomo Zuriaga, wow.
Y nosotros lo conocemos evidentemente hacia afuera y desde la perspectiva de un entrenador, y muchas veces él ha hablado de su época como jugador, pero sería interesante que usted nos cuente más o menos, no sé, cómo era Ricardo Gareca en esos momentos, siendo referente, me imagino.
Claro, yo lo tengo en la última instancia de su carrera, o sea que no viví el momento dorado de él, pero yo lo que pude ver y cosas, Ricardo era un jugador excepcional, ¿no? Jugó en los mejores equipos de Argentina, River, Boca, estuvo en Colombia, goleador indiscutido, Vélez, era un jugador de área, un estilo Palermo, no sé, es para darte cuenta, ¿no? Un jugador de área, y cuando la pelota llegaba al área terminaba en la red porque era muy goleador, ¿no? Un jugador esbelto, alto, de buen juego aéreo, rápido y de buena definición. La verdad que era muy bueno, ¿no? Obviamente yo en la etapa que lo agarro, el último año de su retiro, y no veo el apogeo de él de la época de Boca, River, donde marcó la diferencia. Con el otro que estuve en el plantel es con Carlos Bustos, Independiente. Compartí plantel con Carlos Bustos también. Soy amigo de Carlos, sí.
Claro, o sea, hay cercanía ahí por algún lado del fútbol peruano también. Profe, y justo usted mencionaba, en realidad que usted ha pasado por varias facetas del fútbol, no necesariamente director, no necesariamente dentro de la cancha, sino también fuera. Usted se ha desempeñado como periodista deportivo, mencionaba. ¿Qué opina acerca de la frase, profe, que muchas veces se escucha, ¿no? Que para ser director técnico hay que saber, o sea, hay que saber de qué se está hablando, es decir, que para ser director técnico alguien tiene que haber pasado por la etapa previa de jugador, ¿no? Usted ha tenido no solamente jugador, sino ha tenido también de periodista deportivo, o sea, ha visto el fútbol de adentro, de afuera, y de más afuera. O sea, ¿qué opinas sobre esta frase? O sea,
ser técnico... Mira, yo creo que por ahí el haber sido jugador profesional tenés un poco más de vestuario que no, pero no considero que tengas que haber sido jugador de fútbol para poder ser entrenador. Hay muy buenos entrenadores que no jugaron al fútbol.
Claro.
Bielsa, Mourinho, Sampaoli mismo, claro. Becasese, no necesitas, tenés que entender el fútbol. Yo sí recomiendo que tienen que tener mucho análisis, ser analista antes. Yo al principio cuando llego me iba directamente a Chile y a Newell's, a un equipo, y me habla Jorge, me dice, ¿te va a ir a Newell's? No, quédate acá, ¿te interesa ser analista de video para la selección? Le digo, no lo sé hacer, le digo, no lo tengo. Mirá, tengo dos muy buenos, en ese estaba Munigini, que es técnico hoy en Chile, y Matías Mana, que es el analista de la selección de Scaloni. Ellos dos son los que estaban y fui a aprender con ellos. Y la verdad que aprendés muchas cosas. Cuando vos tenés ese análisis ya fino, ves todos los partidos y ya encontrás los patrones más fácil, sabés cómo te va a atacar el equipo contrario. Entonces, tenés una ventaja con el resto. Yo considero que tenés que tener un año de análisis mínimo para poder ser entrenador, ¿tá? Pero bueno, hay algunos que lo tienen, a otros los contratan. Yo tenía uno de Chile que era muy bueno, trabajó conmigo en Santos y en Binacional, ahora no está porque se fue a Chile, le estoy haciendo todo yo a eso. Obviamente eso se lleva tiempo, te lleva muchas horas. Yo cuando trabajaba en la selección juveniles de Chile, en la parte de análisis de táctica y estrategia, el coordinador era Hugo Tocali, okay. Y la llamaban las 88, era algo que la venía trayendo Bielsa. Entrábamos a las 8 de la mañana y nos íbamos a las 8 de la noche. 12 horas de corrido mirando videos. Así, wow. Quedé ciego. Yo hoy me ponen una pantalla del teléfono o de una tablet y se me cristalizan los ojos automáticamente. Tengo que usar lente instantáneo, pero no puedo ni ver. Me quedé ciego con eso. Eran 12 horas y de lunes a lunes. No hay descanso, no hay nada.
Y sumado a ello, le suma las divisiones inferiores, ¿no? Todo su paso por las divisiones inferiores.
Y estuve en todas. Yo arranqué en mi pueblo, que es lo más básico que hay allá en Argentina, ¿no? Dirigir a los más chiquitos en tu pueblo. Y fui creciendo hasta poder llegar ahora donde estoy, ¿no?
Profe,
claro, justo.
Dale. No, Gonzalo, tú.
Sí, profe, no, estábamos cruzando porque justo creo que la duda generó una duda fuerte, ¿no? O sea, el tema de las divisiones inferiores, profe, usted sabe que acá en Perú es un tema bien delicado a tocar, ¿no? En realidad sí, se habla mucho del torneo de reserva, se habla mucho de que va a haber, de que no va a haber.
No va a haber hasta ahora, me parece.
Sí, del buen manejo y de los malos manejos. ¿Qué cree, profe, usted que, como comentaba hace un momento, sobre el tema de los manejos de las divisiones inferiores en Argentina, que cree que podrían emularse acá en Perú, que cree que puede estar faltando acá en Perú, que pueda quizás imitarse?
Falta mucho. Yo considero que la juvenil a mí me encanta. Y yo cuando, si llegara a ver partido acá, iría a verlos todos porque me encanta ver, porque son el futuro del fútbol peruano, si estuviera acá, ¿no? Iba mucho en Brasil a ver las juveniles, me encantaba. Yo creo que ahí está el futuro de todo, ¿no? Y tendría que ser una obligación que los chicos estén jugando. Porque eso sería para mí, si vos me preguntás a mí, yo pondría prioridades. Cada club de primera que tenga sus inferiores y que juegue un torneo como la mayor, de primera. Canchas buenas, lo principal que tenés que tener, canchas buenas para que el chico se pueda desarrollar y no tenga que tener 6 controles para poder parar una pelota, claro. Porque eso es lo que va a evolucionar, lo que no hay acá. Vos vas a Argentina y te puedo asegurar que te sorprenderías, pero mal, por la calidad de jugadores, las canchas, el nivel de agresividad, el nivel de competencia. Acá no hay competencia interna, ese es el problema que marcó. La otra vez yo escuchaba, criticaban mucho a Cristal y a las inferiores por haberse comido 6 goles contra Independiente del Valle, creo, sí. Y después sí, 4 contra Venezuela, pero no tiene la culpa Cristal. Te puedo asegurar que Cristal acá le gana todo 3-0 o 4-0. El problema es que no hay competencia interna. Y al no haber competencia interna, cuando vas internacional, que hay una competencia más fuerte, te terminan goleando, pero Cristal acá es superior a todo, por eso fue a la Libertadores. Entonces hay que hacer un torneo más interno, más fuerte. La reserva se tiene que jugar, nosotros están pidiendo bolsa de chicos para que jueguen y no tienen minutos y no pueden sumar minutos si no juegan en la primera división. Tenemos que acomodar un poco eso y yo hago mucho hincapié en las juveniles porque a mí me encanta, te digo la verdad, me gusta mucho las juveniles, creo que ahí está el futuro del fútbol. y hay que darle un poco más de importancia para que cada club, a ver, que el día de mañana cada club se pueda abastecer de sus inferiores. Sería maravilloso.
La pregunta de la bolsa de minutos es para más adelante, porque tenemos ahí unas que hemos guardado, así que, pero profe, usted, yendo más a su época como entrenador de inferiores, tengo entendido que, bueno, se sabe que por un problema cardíaco usted tuvo que dejar, ¿no? En el 2000, creo que 18. Por curiosidad, más que todo, de esos jugadores que usted estuvo en la selección argentina, ¿ya hay alguno que conozcamos que nos pueda mencionar, rompiéndola? No sé si tuvo Ezequiel Barco, o quizá no.
No lo tuve. A mí me pasó algo muy raro con ese torneo. Yo voy a ser el técnico de la sub-19, sub-20 en los Odesur, pero estaba Sampaoli con Becasese, llevan muchos chicos de sparring, ¿no? Se usan muchos de sparring, ¿por qué? Porque hacen del rival continuamente. Entonces, vos te vas a enfrentar a Holanda, los sparring hacen de Holanda y vos te enfrentás en los entrenamientos contra Holanda continuamente. Entonces, me hicieron una lista de 40 jugadores que yo no podía llevar. Y en eso estaban todos los de primera división, y los titulares, los suplentes y los titulares en reserva. Entonces no me dejaron mucha opción de ese aspecto, pero salimos a buscar a Argentina, ya te digo. Claro. Levantaba una piedra como en Brasil y sacaba un jugador bueno. Y nosotros llevamos 23 jugadores, de los cuales 21 juegan en primera. En Argentina están jugando titular en primera, muchos están en Estados Unidos,
titulares. Otros
están en Italia. Titulares. El otro día, bueno, ganó Tigre, le ganó a River con gol de Mateo Retegui. Uh-huh. Ese lo llevamos a Mateo Retegui. El estudiante, tenemos mucho, no me acuerdo de todos, ¿no? Pero Colombo, que está en Arsenal, Mura en Racing, Erquiaga en Estudiante de La Plata.
¿A Changalay lo tuvo, profe?
No, a Changalay estaba en el otro grupo. Changalay ya venía jugando en Colón, en primera, y los que jugaban titular nosotros no los podíamos tocar. Teníamos de Lanús, es parecido a Benavente. Bernabé, el lateral de Lanús también, que está en primera titular. Y hay muchos sub-17 que están jugando también, ¿no? En primera división, que los tuvimos, pero eso ya marcaban ese momento de que iban a ser diferentes.
Justo en realidad estaba viendo la lista, profe. A Julián Álvarez tampoco, no creo que lo haya tenido usted.
No lo tuve. Julián ya estaba. Ya, Julián era, no, Julián no estaba ni titular. Al que yo llevé de River fue a Cristian Ferreira, un volante cordobés muy bueno. Claro. Muy bueno. No sé dónde está préstamo ahora. Yo los voy perdiendo un poco. Por ahí cuando veo los partidos lo veo. Augusto Schoen en Platense. Estaba el chico Fede Navarro, que está jugando en la primera en la MLS de Estados Unidos. Un extremo de Vélez también está jugando. Hay 5 o 6 en Estados Unidos jugando titular. Hay 1 o 2 en España. Los demás juegan en Argentina en la primera división. O sea que elegimos bien, porque de los otros 40, no todos están jugando en su club. Ni nada, ¿no? Elegimos muy bien nosotros en ese aspecto, pero miramos todos los días, estamos todos los días viendo, miramos alrededor para elegir 23, creo que miramos alrrededor de 3.000 o 4.000 jugadores.
¡Wow!
Sí, sí. Vamos a las provincias, a todos lados, íbamos a todos lados. Somos de pueblo nosotros, ¿me entendés? Yo y mi cuerpo. Mi asistente era mi asistente también en la sub-20.
Ok. Profe. En Román. Justo como Gonzalo te robo la pregunta que viene, pero. Nosotros tenemos una lista, profe, pero creo que esto da pie para seguir con lo de la bolsa de minutos. Y se habla mucho. A ver, en Perú, la verdad, lo voy a ser sincero, en los últimos años, la verdad es que sí se armó un debate de si era buena o mala la bolsa de minutos. ¿Y qué pasa? Que usted ha mencionado muchos jugadores jóvenes que ya son titulares, pero esos son titulares porque se lo han ganado, entiendo yo, por meritocracia y no por obligación.
Exactamente.
Al no tener, la verdad es que por la pandemia no hay fútbol básicamente de menores a esa escala de competencia y tampoco hay reservas. ¿Hay algo positivo que se le pueda encontrar a la bolsa de minutos o es totalmente...?
Sí. Se puede encontrar algo positivo en el sentido. Mira, a mí la bolsa de minutos me parece que tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas es que te imponen un chico sub-20 que por ahí no está preparado todavía para ser jugador. y por ahí lo estás arruinando y lo estás matando al jugador, porque al jugador lo estás poniendo por obligación, lo estás poniendo por obligación para sumar esa cantidad de bolsa de minutos, y después lo dejas en el abandono y no llega a ningún lado más. Entonces el pibe hace una ilusión que después le pegas un mazazo en la cabeza. Hay jugadores que juegan porque se lo merecen. Yo hoy tengo a Guamán, que está sumando bolsa, y Guamán es titular en mi equipo. Hoy
Marco
hoy es
Guamán, ¿cierto, profe?
Equipo. Marco Guamán es titular en mi equipo. Un jugador con un futuro bárbaro, muy inteligente, práctico, donde lo tuve a Juan Pablo Carranza el año pasado en Binacional, que también era titular y no por eso. Eso es lo que hay que saber hacer, es llevar al chico y saber meterlo y agruparlo para que cuando juegue no desentone y no sea solo minuto de bolsa, porque cuando son solo minutos de bolsa es ponerlo por poner y después eliminarlo y tirarlo a Copa Perú, tirarlo a la deriva o a nada. Entonces lo estás perjudicando. Cuando vos perjudicás a un jugador joven, no está bien. Entonces, si me preguntás a mí, yo no pondría bolsa de minutos. Sería más competitivo. Los chicos que se merecen jugar van a estar. Si sos bueno, vas a jugar. Yo creo que Marco Guamán, por más que no tenga que sumar bolsa de minutos, en Huancayo podría jugar lo mismo titular y muchos otros, Seri, Reina, Darrigo, Lice en su momento. Son jugadores que pueden jugar. Y yo creo que Perú tiene un futuro con jugadores jóvenes muy buenos, muy buenos. Me gustan mucho los jugadores jóvenes que tiene Perú. No pude ver ahora un poco la parte juvenil para ver quién es lo que se viene, pero yo creo que talento el jugador peruano tiene, ¿no? Se está profesionalizando muy bien en eso, que antes no lo tenía, ¿no? Está aprendiendo mucho con los técnicos, no solo los que vinimos nosotros afuera, sino con los técnicos de Perú, que están también muy actualizados, están entendiendo la parte táctica y estratégica, que no estaban entendiendo, sino que no estaban usando mucho ese aspecto. Hoy, claro, yo creo que el jugador peruano lo está demostrando en una eliminatoria, estar por encima de Chile, por encima de Colombia, que no es poco, ¿no?
En realidad, esa ha sido la última pregunta acerca del fútbol peruano, y nos ha dejado mucho sobre lo que vendría a ser el tema de las inferiores, que siempre, como le mencionaba hace un rato, ¿no? El tema de que es tan, que se tiene que tomar con pinzas, porque en realidad es algo que se tiene que trabajar de raíz, ¿no? Y el siguiente bloque, profe, va a ser sobre ya un poquito lo que vendría a ser su carrera en Argentina, un poquito también unos cuantos detalles más sobre su carrera, y ya volvemos con el profesor Carlos Decio.
Hola, bienvenidos a Pase Filtrado en Línea. Si quieres ser un auspiciador de este espacio, recuerda que nos puedes escribir a contacto@pasefiltrado.pe o un mensaje directo por nuestras redes sociales. Te esperamos.
Bueno, ¿qué tal? Seguimos acá con el profesor Carlos Decio. Profe, ¿cómo le está pasando en este, lo que vendría a ser el cuarto episodio de PF en Línea?
La verdad que bien, la verdad que muy cómodo, hablando de fútbol, siempre me gusta hablar eso y está muy entretenido todo. Vamos bueno, a ver con qué pregunta me salís ahora.
No algo tan complicado, profe, vamos a ir por el tema ya un poquito, vamos a ponernos internacionales, ¿no? Nosotros sabemos y todos tenemos conocimiento sobre su paso por la selección argentina, ¿no? Su país, uno como entrenador, nos ponemos en el lugar y es uno de los grandes sueños que tiene un entrenador de poder dirigir su selección. Usted coincidió con Jorge Sampaoli, mencionaba en el primer blog. ¿Cómo define usted el paso que tuvo al frente del albiceleste con Sampaoli, ¿no? Si tuviera que definirlo en una frase o una palabra o en algo súper corto, ¿cómo lo podría definir usted?
No, estar en las selecciones es lo que uno aspira como y más de tu país, ¿no? Ya sea cualquier selección, porque estuve en la de Chile y me pareció maravilloso estar trabajando ahí. Es otro nivel, ¿no? Son unas exigencias muy altas y es lindo estar ahí en esa competencia. La selección argentina es tu país. Poder estar trabajando ahí junto con Sampaoli, poder estar trabajando con las juveniles, porque fui técnico de las juveniles, ¿no? Es un placer enorme poder vestir los colores de tu camiseta. Uno una vez dijo, ¿no? Muchos pagan por comprar la camiseta y a nosotros nos dan esa camiseta, así que es un orgullo poder tenerla, ¿no? Y hay que cuidarla y hay que respetarla. Entonces uno se focaliza y trata de hacerlo mejor, ¿no? Ahí no hay que buscar excusas, peros, simplemente buscar soluciones, y sabemos que la exigencia de Argentina a nivel mundial es muy fuerte, y bueno, tenés que estar a la altura de las circunstancias.
Siguiendo con Sampaoli, bueno, ustedes estuvieron juntos en equipos también, me parece, en Santos.
En Santos nosotros, y en
Mineiro. Sí, nosotros recuperábamos una entrevista que usted dio para un medio internacional argentino. Y
no se puede decir el medio porque evidentemente sí, ética periodística.
Pero usted habló una vez de Cristian Cueva. Cristian Cueva, bueno, claro, después de la eliminatoria esta que ha hecho, es un poco difícil, ¿no? Como peruanos, no quererlo, ¿no? La verdad es que la rompió toda y fue de lo mejor. Y usted habló de que no rindió como se esperaba por un tema, si no me equivoco, por un tema de marca, quizá, que no se adaptó a lo que buscaban ustedes con Sampaoli. ¿Qué pasó con Cueva en ese momento? ¿Qué siente que sucedió?
Ya te digo, yo creo que Cristian, la calidad es, todos la ven y todos la conocen. Cristian, a la hora de jugar y a la parte ofensiva, Cristian es diferente, no solo acá en Perú, sino también en los equipos que él juega, ¿no? Tiene una calidad, tiene una visión de juego, un pase entre línea, es muy bueno. Lo que le cuesta a Cristian es la parte de marca. Y Sampaoli es un técnico que tenés que marcar, por más que sea delantero, porque siendo delantero sos el primer defensor y tenés que presionar y correr y quitar la pelota lo más lejos posible de tu arco, estés mejor. Entonces, Cristian por ahí le costaba ese manejo de la parte defensiva. Creo que por eso no mantuvo esa regularidad jugando y alternó en los partidos. Obviamente en Brasil también hay muy buenos jugadores y eso hizo que por ahí juegue otro y no tanto Cristian, pero ya te digo, yo creo que pasa por la parte defensiva que por la parte ofensiva en Cristian. Y vos lo ves, ¿no? Porque son jugadores, son los típicos 10 que le gusta de crear, de la pelota al pie, pero le cuesta, a mí me pasa acá un poco con Marco Yuya, ¿no? Que por ahí a la parte ofensiva tiene una calidad impresionante, pero a la hora de marcar no es el jugador que nos da esa marca. Por eso contra Municipal no lo puse, porque necesitábamos marcar mucho más y romper el esquema de juego que tenía Muni para la hora de la construcción. Entonces, por ahí son cambios tácticos y eso no significa que no haya rendido en el club. Cristian rindió en Santos las veces que pudo, lo hizo bien, pero no tuvo esa continuidad a la hora de jugar. Eso hizo que un jugador, cuando no tiene continuidad, se quiera ir, obviamente.
Y un paréntesis, profe, usted ha puesto a Yuya, a ver, su posición neta es de 10, ¿no? Evidentemente 10, que juega, muchas veces puede jugar estático detrás de los delanteros, pero ¿usted alguna vez lo corrió a las bandas a Marcos Yuya?
Yo lo pongo por ahí de volante, a la hora de presionar sí, lo puse contra Vallejo, lo puse como extremo izquierdo a la hora de presionar, claro, que presiona el central derecho porque ellos salían en línea de 3, pero después se reacomodaba en la parte ofensiva como volante izquierdo suelto. Pasa que Marcos le gusta ir atrás de la pelota, entonces por ahí lo perdé y yo le grito, no, Marco, no vayas, quédate acá, tenemos la superioridad de este lado, que te encuentren a la pelota. Pero bueno, es más fuerte y están acostumbrados así, es muy difícil cambiar el chip muy rápido, claro, a un equipo que viene acostumbrado jugando 5 o 6 años de la misma manera, querer cambiarle el chip, darle vuelta a todo, que no se muevan más, que no corran más, que esto es posicional, que de acá a acá le dividimos todos los días con cinta a la mitad de la cancha, le hacemos línea por todos lados, le hacemos línea para que se vayan guiando y vayan entendiendo. A medida que va pasando lo van entendiendo y falta todavía, olvídate, no lo van a entender, no lo van a terminar de entender este torneo todo y va a seguir, y a medida que vayan creciendo mejor vamos a estar yendo nosotros, obviamente.
Y por mucho, profe, ¿no? Porque la diferencia es notoria. Y volviendo un poquito al tema Cristian Cueva, profe, ¿cuál es el contraste entonces del Cueva que usted tuvo en Santos y el Cueva que ahora todo el mundo ve, ¿no? En la selección, que ya no es un 10 clase que juega atrás de Paolo Guerrero, sino que se puede tirar para el lado izquierdo, no tiene ningún problema en asistir al Gianluca Lapadula. ¿Qué diferencia y qué contraste ve entre ese Cueva y el actual?
No, en la calidad no veo contraste. Cristian siempre mantuvo esa calidad y esa ser el jugador diferente. Ya te digo, por acá en Perú no le exigen tanto tampoco la marca. Lo que es Ricardo Gareca no le exige tanto la marca. Entonces, él actúa de mitad de cancha hacia adelante en la parte ofensiva y pasan todas las pelotas por él. Y cada vez que pasa la pelota por él, sabes que es una situación clara o una situación de peligro la que va a generar Cristian. Yo a Cristian lo quiero mucho, ¿no? Yo hablaba mucho con Cristian, ¿no? Nos juntábamos mucho con él, con Carlos Sánchez, con el paraguayo Derly González.
Claro.
No, siempre, viste, los extranjeros nos juntamos en un sector, en el vestuario, hablamos siempre. Yo tengo mucha afinidad con Cristian, ¿no? Lo quiero mucho, pero es diferente los contextos, ¿no? Diferente el entrenador. Sampaoli le exigía la marca permanente a la hora de perder la pelota, una recuperación con pérdida muy rápida, que corra, que quite pelota, y Cristian por ahí no lo sentía eso. No lo sentía. Lo hacía, pero vos veías que lo hacía un poco más de compromiso que de esa vocación de ir a quitar la pelota y robarla. Gareca no le pide eso, le pide que sea el creador de tres cuanchos, para eso le pone gente por detrás de él, para la recuperación, y una vez que la recupera entregársela a él para que se genere el ataque. Hoy se convirtió en el referente de Perú, Cristian, ¿no? Obviamente yo creo que el logro más grande lo tiene Gareca de haber formado un equipo con todos los jugadores, más allá que tengan algunos nombres que puedan sobresalir, todo un equipo es el que logró este momento de poder pelear un repechaje, ¿no? Yo siempre acá le digo, acá no existen los nombres, acá magia existe el equipo. El equipo está por encima de los nombres. A mí un jugador me puede hacer ganar un partido. El equipo me logra objetivos. Que si no sacas resultados te echan. Pero si juegas mejor que el rival, vas a tener más posibilidad de ganarlo.
Profe, y bueno, vamos yendo también a las preguntas futboleras más generales. Esta salió de mí porque de verdad me daba mucha curiosidad. Hace unas 3-4 semanas en cuartos de final de la Champions, no sé si pudo ver el partido de ida entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. ¿Puede ser?
Sí, pero no.
Bueno, igual.
No para, lo vi a ese partido.
Para contextualizar. Sí, pero sé. Claro, sí. Se habló mucho, hubo mucha polémica porque bueno, Simeone planteó un partido más. Sí, muy defensivo, sí. Esperando seguro en algún momento alguna contra. Pero también el City lo obligó a eso, ¿no? Tú veías. Hay una foto que se hizo viral que era de 9-10 tipos, dos líneas, bueno. Bien plantadas y el City no entraba. Y bueno, no se comió la lluvia de goles que por ahí se podía comer otro. Y salió de todo. Salieron los que no lo avalaban, el típico que le dice antifútbol. Después salió de todo a partir de ese partido. Y mi pregunta sería. ¿Usted avala todas las formas de jugar? ¿Cómo analiza a alguien como Diego Simeone, que creo yo, a mi gusto, tiene un estilo quizá distinto al suyo, ¿no? Una forma de ver el fútbol quizá distinta. Y no sé, porque él al final de todo, bueno, convirtió a un Atlético de Madrid en lo que es, pero sería bastante interesante su óptica.
Exactamente. Mira, mi óptica es que cada técnico tiene su estrategia y su táctica. Yo el otro día contra Municipal, somos dos equipos de tenencia y de construcción, sí. Y yo sabía que perdía. Si yo iba a hacer lo mismo que a Municipal lo hacía mejor que nosotros. Entonces buscamos más verticalidad de pelotas profundas. Entonces vos le buscás la táctica para ganar el partido. La idea está así. Después, si ganaste, la táctica tuya fue mejor. Por más que te hayas tirado con los 10 atrás, fue mejor porque ganaste el partido y el objetivo es ganar el partido de turno que te toca. No podés decir que es muy defensivo, que tiene jugadores para poder jugar otra cosa, por ahí sí, pero eso le dio un resultado a Simeone que es increíble. Hoy el Atlético de Madrid está en España, debe ser el segundo equipo mejor de España, por encima del Barcelona hoy, ¿no? Y a nivel de Europa, pelea Champions, semifinal, finales, yo creo que convirtió a un equipo en una potencia en base a lo que él cree y su sistema en la parte defensiva y salir de contraataque, pero cada vez que sale de contraataque te lastima, o sea que no está mal, yo no lo veo mal, es más, yo miro muchas cosas en la parte defensiva de Simeone, que me gusta, vos si tenés que ver, podés ver el juego lindo de Guardiola a la hora de la construcción, que juega 3-1-6 con los extremos cerrados, pasan los laterales, la verticalidad del Liverpool de Klopp o la presión de Klopp que salta con los extremos a los centrales, y mirá la parte defensiva de Simeone, porque no te cabe la menor duda que la mejor equipo que defiende es Atlético de Madrid. Entonces para mí son todos válidos, uno le puede gustar más, otro menos. Yo soy de los que piensan en el arco contrario y los que van a ir a atacar al arco contrario, ¿no? Tratando de no descuidar lo que son las transiciones, que es lo que nos puede dañar, pero siempre buscando el arco contrario y siendo protagonista a través de eso, de jugar de la mitad de la cancha hacia adelante.
Volviendo, profe, regresando un poquito de Europa a Argentina, claramente hay también dos, vamos a llamarle corrientes a esto, ¿no? Ya sabe por dónde va más o menos, Bilardo y Menotti, ¿no? O sea, Bilardo y Menotti son dos totalmente estilos de juego muy distintos. Uno busca más la verticalidad, otro busca más que los medios justifiquen el fin, y el otro viceversa, en realidad. ¿Usted por qué cree que se da esa dicotomía en el fútbol argentino acerca de estas dos formas de juego? Y si usted simpatiza con alguno de los dos, en realidad, usted mencionaba que muchas veces se trata de adaptarse a las circunstancias que le impongan el partido y el rival, pero ¿usted simpatiza con alguno, con alguna filosofía de alguno de esos dos en especial?
Porque parece, uno escucha a los argentinos y parece dos partidos políticos, ¿no? O sea, siempre que se habla de eso.
Sí, es así. Es dos ramas. Son dos ramas diferentes porque fueron las dos ramas de una manera y de la otra que se ganó el Mundial, ¿no? En el 86, en el 78. Claro. Entonces eso es lo que diferencia, ¿no? Haber ganado el Mundial. Si vos me decís a mí, Menotti es el juego lindo, el juego por abajo, el juego en la construcción, que tiene eso que le gusta a la gente del paladar, pero Bilardo era un crack. Yo con Bilardo me saco el sombrero, un estudioso, analizaba todo. Tenía sus trampas, sus mañas, pero él estaba en todos los mínimos detalles. Para mí un adelantado. Bilardo un adelantado a la hora de hacer la línea de tres, un adelantado en muchos aspectos, en cómo manejar el partido, en cómo estudiarlo. A mí me gustan los dos, ¿no? Pero si vos me das de elegir entre, me represento un poco más con Menotti en el sentido del juego, que me gusta ese juego de asociado así. Pero si me das de elegir, me elijo a Bilardo. Si me das de elegir, elijo a Bilardo por todo lo que él significa, por su estudio, por no dejar ningún detalle al azar, por estar en todas, hasta en cosas muy locas que si ustedes escucharon, ¿no? Muchas anécdotas de él, que te queda con los ojos abiertos, pero es estar en todas, es estar en todas, y él estaba en todas, ¿no? No se le pasaba nada, y creo que fue un revolucionario, ¿no? Como fue Bielsa, ¿no? También que se habla del bielsismo. Yo estoy más por esa rama, ¿no? La rama de Bielsa, de eso de jugar con respecto al rival y lo que propone el rival, cómo canalizarlo, cómo contrarrestarlo y cómo hacerle daño. Y
no sé si es inesperada la respuesta, Gonzalo, pero...
No, la verdad no, pero en realidad justo me quedo con lo que usted dijo, profe, de que en realidad parte de esto, de que también tiene el fútbol moderno, de querer adaptarse a las circunstancias que te impongan, no solamente el partido, sino también el rival. Usted mencionaba que Municipal es uno de los equipos que sale a proponer, igual que Cristal, igual que el suyo también, que en realidad tienen propuestas muy similares, pero nos quedamos con eso de que usted intenta amoldarse a lo que pide el encuentro, ¿no? Si va perdiendo, si va empatando, si va ganando.
Quizá, incluso quizá
yo... Fíjate que sí. Cuando...
Vale, profe.
Sí, no, perdón, sí, quizá.
Ah, no, yo decía quizá no eran tan distintos, ¿no? Menotti y Bilardo, o sea... No sé, ambos me imagino que eran ganadores.
A su manera de juego, sí. Seguro. Pero vos tenés los jugadores y vos también te tenés que amoldar a los jugadores. Yo no puedo venir acá y vamos a jugar a los Manchester City si no tengo los jugadores para jugarlo. Y vamos a adaptarnos a tener esa propuesta de juego, pero con los jugadores que vos tenés. Tratar de convencerlo. Ya te digo, nosotros miramos todo. Nosotros analizamos mucho, miramos muchos partidos. Yo, por ejemplo, ayer me vi 4 partidos de Cienciano ya. Lo vi con Binacional, okay. Lo vi con Melgar, lo vi con Cristal y con Vallejo. Entonces ya empecé a analizar, porque hoy hicimos todo lo que es la parte de presión nuestra, toda la parte defensiva nuestra. ¿Cómo vamos a presionar? ¿Cómo vamos a jugar cuando ellos nos saltan la primera presión de 3/4 hacia atrás? ¿Y cómo vamos a jugar de mitad de cancha hacia atrás? Entonces trabajamos todo en ese aspecto en base a lo que nos propone y lo que nos muestra y los patrones de juego que nos está mostrando Cienciano. Entonces uno se va dando cuenta y ahí empezamos a meter mano. Mirá, por ahí no, es un partido para Manicero, no, es un partido para Yuya. ¿Por qué? Porque nos va a dar esto y a la transición le podemos hacer este daño. Si nosotros queremos tener la tenencia, ¿a quién tenemos que poner? Entonces vos vas jugando. Guerrero muy rápido, muy habilidoso, fuerte por la punta. ¿A quién le tenemos que poner? Le ponemos a Jimmy Baloye, le ponemos a Hugo Ángeles. Entonces vamos jugando con ese aspecto donde nosotros tenemos que hacer, yo hago muchos duelos en el sentido, bueno, me toca este contra este, a ver cómo va a ir, va a ganar el de Cienciano, no, vamos a ponerle otro más fuerte, pero perdemos en esta parte. Obviamente nosotros, yo siempre le digo a los defensores que los defensores a mí son los que me ganan los partidos, no me los ganan los delanteros, me ganan los defensores manteniendo el cero en el arco. Si yo tengo el cero en el arco no voy a perder nunca, y eso es bien filosofía de los Simeone, pero es la realidad. Si vos no perdés, pero obviamente tenemos que ir a buscar el gol, porque el partido se gana con goles. Entonces tenemos que meter goles y no dejarnos meter goles, pero somos conscientes que, y nos gusta mucho que el gol se defienda con otro gol y no tirándose atrás, regalando la pelota, dándole la iniciativa al rival, porque ahí perdés. Eso me pasaba con Binacional. Todos los partidos lo íbamos ganando, jugamos bien 60, 70 minutos,
me acuerdo,
y al equipo contrario con 20 minutos le alcanzaba para destrozarnos. Entonces vos decís, ¿qué pasaba? Nos tirábamos para atrás, queríamos defender el resultado, faltando 20 minutos dentro de un arco ahí, y te meten los goles, ¿no? Sí. Una vez en el primero te cierra el gol, obviamente teniendo esos resguardos, eso de que las transiciones nos hacen daño, bueno, tener la menor cantidad, vamos a tener, al jugar alto nosotros vamos a tener transiciones, vamos a tener ataque del equipo contrario, es tratar de evitarla y pasar y contrarrestar ese riesgo que nos puede crear ellos. Entonces es minimizar el error en la parte defensiva. Hoy somos un equipo que creo que somos el equipo con menos goles del torneo, con 10 goles, y eso hace que estén los primeros puestos, obviamente.
Profe, y yendo más al lado... quedándonos también por Argentina, por así decirlo, hay algo, no sé si decirle surrealista, pero yo nunca en Argentina, nunca vi tantos cambios seguidos como sucedió en los últimos años con la selección argentina en cuanto a, no sé, en la eliminatoria donde usted estuvo, hubieron dos entrenadores antes, de ahí pasando al mundial queda Scaloni. Se habló mucho de que no era alguien con la experiencia necesaria, pero al final termina teniendo un proceso y termina siendo campeón de América. ¿Cómo? A ver, evidentemente como argentino y como hincha seguro festejó mucho. Pero ¿cómo evalúa ese pasar? Porque al final diera la sensación de que las mejores selecciones en Sudamérica son las que terminaron respetando un proceso. Pero claro, ¿cómo eliges un proceso en alguien que quizá no tiene esa experiencia, ¿no? ¿Cómo vivió todo lo de Scaloni usted?
Mira, fue raro, ¿no? Fue raro porque yo al trabajar con Jorge, y él también trabajaba, Leonel, con Jorge Scaloni, claro. Cuando Jorge decide irse, que ya no va más por no haber tenido buenos resultados en Rusia, se quede él. Yo creo que fue algo que lo pusieron los jugadores mismos, ¿no? Porque él era muy amigo de los jugadores. Yo no lo veo ni bien ni mal, quiero que entiendan algo, ¿no? Cada uno hace lo que quiere y vos me podés decir no tuvo código o tuvo código. Yo creo que para Scaloni se le presentó la oportunidad de su vida, según me preguntás a mí, ¿no? De no dirigir nada, de no nada se te presenta dirigir la selección argentina de una. Es muy difícil ahí, te hace tambalear. Obviamente si vos vas a las cosas de que la tendría que haber agarrado o no, eso ya pasa más por cada persona y yo no juzgo a nadie porque cada uno tiene su conciencia y hace lo que quiere. Y cuando agarró la selección, se mostró el cambio, se vio ese cambio, empezó a traer jugadores más jóvenes y jugadores que están viniendo, y Argentina es una potencia de nuevo, con no sé cuántos partidos invicto, que clasificó muy bien al Mundial y se convirtió en una potencia para ser uno de los candidatos al Mundial. Yo sé que Argentina le puede ganar a cualquiera con el equipo que tiene, también puede perder, ¿no? Porque hay equipos mejores que Argentina, si me preguntás, hay mejores equipos que Argentina, pero Argentina está capacitado para ganarle a cualquiera porque tiene calidad, tiene competitividad, sus jugadores son muy agresivos a la hora de competir y eso se nota en los partidos, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros, la parte sudamericana, con opción del resto a calidad, y los otros son más estructurados. Nosotros los sudamericanos sacamos esa garra de adentro y estamos en los detalles mínimos, somos ventajeros en lo que podemos ser, todo permitido, ¿no? Dentro del campo del juego, claro. Buscamos todas las mañas y somos muy vivos en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso hace que podamos igualarle a lo mejor a otros equipos, como Brasil, por ejemplo. Si nosotros no tuviéramos los argentinos, los uruguayos, esa garra a la hora de meterle, que sabe que no le gusta al brasilero, te pasa por arriba Brasil. Brasil tiene una calidad de juego, de jugadores increíbles. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Brasil y la verdad que ves chicos de 15, 16 años con una calidad, con una... que importarlo, ¿no? Son todos iguales. El arquero sabe gambetear, el defensor te gambetea, yo no puedo creer, todos te gambetean. Entonces, Argentina se hizo muy fuerte y Scaloni le encontró la vuelta. Yo creo que le encontró la vuelta al equipo, poniendo a Messi por encima de todos y que todos los demás hagan el trabajo sucio para que él pueda, a través de su calidad, porque es indiscutido, hoy no está en su mejor nivel, pero es el número uno del mundo por lejos, para mi forma de ver, ¿no? Creo que no, nadie hizo lo que hizo ese pibe, es una locura, ¿no? No, nunca voy a entender cómo pudo lograr tantas cosas y mantenerse tanto tiempo, sobre todas las cosas, ¿no? Y hoy Scaloni formó una selección que creo que va a ser candidata al Mundial.
Totalmente, y usted mencionó también, antes de Scaloni mencionó a Jorge Sampaoli, ¿no? Lo que me lleva, quizás es de conocimiento, ¿no? Usted que Jorge Sampaoli ha pasado por aquí, ha pasado por el Perú, pasó por Sport Boys, pasó por Bolognesi. Lo que me lleva a la siguiente consulta, profe, ¿cómo es que se da su llegada al Perú y si Jorge Sampaoli le dio algunas referencias a usted sobre lo que vendría a ser el fútbol peruano, ¿no? ¿Cómo es que Carlos Decio recala en Binacional y se queda para agarrar a Sport Huancayo, que ahora es puntero? ¿Cómo es que usted llega al fútbol peruano?
Yo cuando estoy con Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro, él ya tiene la decisión de irse de ahí, ¿no? Y uno de los clubes que lo quería, el Olympique de Marsella. Yo hablé ahí con Jorge, si bien ahí no estábamos en el mejor momento, yo le dije que también tomaba la decisión de poder abrirme y poder buscar mi futuro como entrenador. Ya creo que hacía bastante tiempo que estaba trabajando, como siempre trabajando de atrás, y quería hacer y ver cómo me iba a resultar la parte mía como primer entrenador de un equipo. Yo cuando salgo de ahí no tenía equipo, nada, ¿no? Tengo muchos amigos que son representantes, tengo muchos amigos, no tengo ningún representante, ¿no? Hoy me maneja acá en Perú Alejandro Espinosa, okay. Pero tenía muchos amigos representantes porque me preguntan por jugadores, yo siempre hablo con todos, yo no tengo problema en ese aspecto, ¿no? Entonces empecé a tirar línea, a ver dónde se podía conseguir, y empecé a averiguar los teléfonos acá en Perú de los clubes que no tenían técnico. Entonces empecé a averiguar los teléfonos de los coordinadores y a llamar, y a mandarle mensaje. Okay. Le mandaba mi currículum, claro. Le digo, si le interesa, yo estoy libre para acoso. Tuve un encuentro con, no me sale el nombre, pero bueno, ya se me va a salir, con Cienciano. Tuve un Zoom con el coordinador de Cienciano, hice un Zoom, le presenté mi proyecto, mi trabajo, lo que yo pretendía, cómo iba a jugar, lo que yo quería como entrenador para mi equipo, qué jugadores buscaba. Fue muy buena la charla y me entero que a través de mi hermano Jorge, mi hermano trabaja el ayudante hoy por hoy de Sampaoli, ¿no? Mi hermano hace como 27 años que trabaja con Sampaoli, y de acá de Perú, de Sport Boy, de todo, estuvo siempre con mi hermano. Antes era preparador físico él, ahora trajeron otro preparador físico y él quedó como asistente técnico de Jorge. Él había hablado con Cienciano, me había dado una mano, había hablado con Sport Boy también, y surge que un amigo en común era el profe de Binacional y lo llama diciéndole que estaba buscando un técnico y le dijo de mí. Sí que tuve una charla con el presidente de Binacional, colgamos nada, a mí me dijeron que espere, los de Cienciano también me habían dicho que tenían que hablar con Ameli y con Darío Franco, que eran los otros dos que tenían que convencer, junto conmigo, que estaba entre los tres. Me llaman a los 10 minutos, 15 minutos, me llaman de acá de Perú y yo digo, bueno, Cienciano me van a contestar. Cuando atiendo, yo pensando que era Cienciano, era el presidente de Binacional.
De Binacional.
Dice, te quiero ahora, de Binacional era. Uh-huh. Me dice, mira, ahí hablé, ahí me di cuenta cuando me empezó a hablar que era Binacional, me dice, era un viernes, me dice, te quiero el sábado acá ya para entrenar. Digo, pero presidente, deme un tiempo por lo menos para sacar el PCR, para acomodarme un poco, le digo. No, te quiero el sábado acá. Yo hablé, consulté un poco con Román, mi asistente, con mis hermanos, y me dice, mira, Carlito, te digo la realidad, me dice, Jorgito me habla muy bien y muy fino, mira, me dice, vos estás esperando por Cienciano, a ver por algo, pero estás peleando con Ameli y con Darío Franco y ellos tienen 7 veces más nombre que vos como entrenador, así que si yo soy vos, agarro esta y muestro mi trabajo, y ahí arrancá, te va bien o te va mal. Entonces entendí, Jorgito siempre me va de frente, me dice las cosas muy claras, le dije que sí, le digo, presidente, mañana estoy allá. Fui, salí, hice todo, el PCR, todos los estudios que tenía que hacer, porque estaba en una época que ahí comenzaba la pandemia, y me fui a Binacional, llegando a un club donde el presidente, ni idea cómo jugaba yo, ni idea de nada, porque nunca le había presentado un proyecto, nada. Claro. Al mes y medio, cuando me siento con el presidente, me dice, ¿y usted cómo juega? El presidente, no puede ser que no sepa cómo juego yo. No, me dice, no tengo ni idea cómo juega usted. Bueno, le digo, juego así, asá, algo que me pareció a la hora de contratar. Lo de Cienciano fue un poco más profesional, hicimos un Zoom los dos, a través del Zoom le presenté el proyecto mío de todas esas cosas. Pero bueno, se me presentó esa oportunidad y yo no la iba a desaprovechar, porque hoy por hoy, gracias a eso, estoy acá, estamos en un club importante como es Huancayo, yo no estamos mostrando nuestro trabajo, o sea que fue una buena decisión, ¿no?
Profe, y usted, bueno, cuando llega a Binacional, primero que, si no me equivoco, los agarra con 4 puntos, no venía bien Binacional, dirigió a dos futbolistas, y esto, de respeto, que no se malinterprete, pero, por ejemplo, Johan Arango y Yandesa son dos futbolistas con un gran talento, pero que muchas veces se han visto envueltos en problemas extrafutbolísticos. ¿Cómo manejarlo, sobre todo en un momento tan difícil en el que hay que ganar? ¿Y cómo manejar a dos talentosos que aparecen en planas quizá de televisión que no son las del fútbol, ¿no? ¿Cómo fue manejar ese vestuario?
Mira, yo a Yandesa no lo tuve.
Ah, perdón, con Arango, no, entonces.
Yo fui con Arango. A Yandesa lo pedí en Binacional y lo pedí aquí en Huancayo, en los dos lados. Mira. Lo pedí para que me lo traigan.
Ok.
Me parece extraordinario, un jugador titular. Extraordinario.
Nos dio el titular, profe. Nos dio el titular. Ya tenemos titular.
Yo lo pedí a los dos lugares, pero lo bajaron por eso, ¿no? Porque decían que chico no tenía un buen comportamiento. Yo sé que puedo manejar a los dos. Yo estoy loco como ellos, así que los puedo manejar tranquilamente a eso. Es más, yo terminé muy bien con Arango. Arango es un jugador extraordinario. Nada más que Arango tiene esa personalidad que por ahí, que la tiene el colombiano, ¿no? Esa personalidad fuerte de llevarse las cosas por delante. Conmigo bien, yo le ponía en claro las cosas y le decía, a mí no me vengas, yo soy argentino, a mí no me vengas a pasar por arriba, pues claro. no me va a pasar, ¿me entendés? Para bajarlo un poco. Pero cuando le dije la realidad, mira, le digo, Johan, vos hoy sos un jugador que tiene una calidad, es un jugador diferente, te puedo asegurar que tiene una visión de juego, una calidad, pero no entrena como debería entrenar en cierta manera, y yo creo que le estaba dando ventaja, le dio tanta ventaja al equipo, empezó a entrenar que el equipo lo equiparó, y cuando lo equiparó, el equipo empezó a ganar sin Johan Arango. Entonces, cada vez que jugaba Johan, no ganábamos, y cada vez que no jugaba Johan, ganábamos. Entonces, entonces ya también se convirtió en un tabú decir, ah, ¿lo pongo a Johan Arango o no lo pongo? Si cuando claro. juega perdemos y cuando no juega ganamos. Obviamente terminó jugando porque tiene calidad y estaba por encima del jugador que íbamos a poner en ese momento. Pero es saber manejarlo y se maneja fácil esos jugadores. No, no son. Es saber llevarlo, ¿me entendés?
Es un mito.
Sabés que tienen... no sé si es un mito, porque también vos lo ves que hacen cosas para que lo odie todo el plantel, ¿eh? Lo ves. Llega 5 minutos tarde cuando estamos por rezar, o llega y está enojote y todo en botines ya para entrar, entonces todos te miran como diciendo, ¿por qué te viene así? ¿Vos lo querés poner? Claro. Te hace, claro, yo le digo, vos me hacés crear problemas continuamente me hacés crear problemas con los demás, le digo. Tenés que bajar un poco eso, pero es saber llevarlo. Yo creo que los jugadores diferentes son más complicados, los jugadores diferentes. Cristian es un jugador complicado en cierta manera, no por cosas, pero es complicado porque es diferente, y el diferente tiene ese plus, y lo sabe, yo creo que lo sabe el diferente, ¿entendés? Sabe que está por un pasito más arriba de los demás. Entonces, como tiene que cargar esa mochila también tan fuerte de ser la figura, también quiere tratar que lo traten un poco como figura algunas veces. Obviamente yo no los trato como figura, pero yo me llevo bien, ¿eh? Yo digo cualquier cosa a los jugadores, en cierta manera bien, los jugadores me dicen cualquier cosa, te puedo asegurar que me dicen cualquier cosa, se ríen mucho, me cargan, me dicen cualquier cosa, y yo lo tomo como son chicos todavía, son jugadores, algunos tienen 20, 19 años,
claro.
No, yo trato que no se mareen en esos aspectos los más chicos, pero después tenés jugadores con experiencia que te acomodan a los demás, tienen los objetivos claros, y cuando vos tenés los objetivos claros, y sobre todo cuando tenés ambición, vas a lograr cosas importantes. Si vos sos conformista, te va a quedar siempre en ese estado, ¿no? Y no vas a crecer nunca. Muchas veces un paso atrás retrocede, pero sirve para dar otro paso adelante. Y muchas veces te vas a eso. Cada vez que te choqué contra la pared, es levantarse y volver a chocarla. En un momento la va a tumbar. El que la choque y se quede en el piso es el que perdió todo y no entendió de qué se trata él.
Y esa idea también va con el tema de los clubes, profe. Mi pregunta va por el lado de... A ver, se habla mucho acerca de la participación de los equipos peruanos en torneos internacionales, ¿no? Lo que me lleva al siguiente comentario, ¿no? ¿A qué cree que se debe el fracaso de los equipos en la Copa, ¿no? Usted mencionaba mucho acerca de la actitud, acerca de saber llevar el tema de los jugadores, acerca de la filosofía de juego. A ver, Melgar es un ápice de felicidad, por así decirlo, en esto que vendría a ser el fracaso de los equipos. Alianza, Cristal, por ahí Ayacucho, que no le está pasando tan mal como los demás, pero bueno, por ahí va. ¿A qué cree que se debe este tema del fracaso, que no es solamente este año, sino es un tema constante?
Claro.
Mira, uno de los... No podemos comparar tampoco la Liga de Perú con la Liga de Argentina o con la Liga de Brasil. Creo que no se puede comparar en ese aspecto. Está para comparar un poco más con la Liga Uruguaya, por ahí están mejor otras ligas. Lamentablemente no se están dando los resultados en el aspecto de Copa Libertadores, ¿no? Donde los dos equipos que representan a Perú no están ganando y ya vienen hace bastante tiempo, no sé cuántas fechas llevan sin poder ganar. Obviamente algunos, yo he visto partidos donde lamentablemente han jugado mejor que el rival y no sé qué ha pasado, ¿no? No, a mí no me gusta hablar de los árbitros, pero un penal a Cristal que no existió en mi vida, había algo así. Me parece muy irresponsable que en la Libertadores no haya VAR. Tiene que haber VAR, VAR, porque te soluciona muchos problemas que el árbitro por ahí no lo ve o se le pasa, y eso lleva a la duda, ¿no? Cobrar un penal sobre la hora no le vi sentido, y creo que Cristal fue superior al rival en ese aspecto. Por ahí no se están dando los resultados y es difícil, ¿no? Porque ya te digo, también tiene que pasar por la competencia interna, que como sea la liga, si es muy fuerte, no es muy fuerte, y hoy tenés la de Brasil y de Argentina por encima de todo Sudamérica, y así va bajando. A mí no me disgusta la liga peruana, ¿eh? Yo creo que hay muy buenos jugadores, ya te digo, hay que mejorar las canchas, no se puede permitir canchas malas. Cuando la cancha es mala, equiparás para abajo y no para arriba, y vos necesitas equiparar siempre para arriba, ¿no? Porque si equiparás para abajo, le estás dando la ventaja a los jugadores, a los equipos que patean para arriba sin criterio, y vos necesitas los que jueguen a una cierta manera así, ¿no? Los que jueguen al fútbol, al ras, que traten de intentar cosas buenas, ¿no? Hoy una cancha mala equivale a que tengas 2 o 3 controles antes de pararla, y ya con la velocidad que se juega y la presión que hay, no te dan tiempo ni a pensar. Entonces yo partiría de la base 1, todas las canchas tienen que estar en perfecto estado, que cada club se haga cargo de las canchas. Obviamente la mayoría de los clubes no tienen estadio propio y todo va por el IPD. Bueno, que paguen y contraten un canchero y que mantenga la cancha perfecta, porque va a beneficiarlo a eso, y va a beneficiar al fútbol, va a beneficiar a Perú y va a beneficiar a todos. Yo creo que se parte por las canchas buenas, después obviamente agregar el VAR, que la competencia, pero eso yo creo que va pasando a medida que con el tiempo, ¿no? Yo creo que este año evolucionó un poco la liga peruana, traer a Benavente, a traer jugadores extranjeros de nivel, ¿entendés? Yotun. Eso va a hacer, claro, Yotun, eso va a hacer que la liga sea grande y que los demás equipos también necesitan de esa figura que están en la actividad. No va a traer a un jugador de 45 años que ya está de vuelta, por más que haya tenido un nombre, pero sí jugadores que le van a aportar mucho y le van a aportar otra velocidad, otro sistema de juego. Eso va a hacer que la liga sea mucho mejor, porque traer los mejores, eso lo... Yo siempre juego y me gustan los amistosos. Yo siempre cuando juego, a mí dame Cristal, dame Alianza, dame Universidad, dame los mejores, porque yo con los mejores voy a aprender. A mí los peores no me van a enseñar, al contrario, le voy a enseñar yo a los peores. Los mejores me van a enseñar a mí, por eso siempre quiero jugar con los mejores, para ver dónde estoy parado, para ver qué tengo que mejorar, y ellos son los que te demuestran dónde vos estás bien, o te metieron una cachetada que sí, nene, cambia todo porque lo que hiciste está todo mal.
Un paréntesis sí. antes de que Piero pueda cerrar este bloque, súper cortito, profe, solamente le pido un sí o no. ¿Usted a usted lo llamó algún otro club que no sea Cienciano ni Binacional?
Sí, no ahora, bueno, quizá ahora, pero más que eso, replanteando la pregunta, quizá con todo el respeto a su contrato en Huancayo, sí. ¿En algún momento dirigiría a uno, por ejemplo, de los tres grandes?
Claro, eso suena un poquito mejor,
Perdón por ser tan directo.
Si vos me preguntase a mí si yo dirigiría, si me proponen alguna vez dirigir uno de los tres grandes, obvio.
Sí.
¿Cómo que te voy a decir que no? Sí, olvídate, lo dirigiría encantado. Claro. Yo tengo ambiciones en mi vida. Y después de poder dirigir un grande acá, ojalá que me vaya a Europa a dirigir un equipo grande.
Claro.
Eso es así, ¿no? Olvídate, acá en Perú, creo que tanto Alianza Universitario y Cristal son los equipos que todo técnico quiere dirigir. Son los más grandes que hay en Perú y uno lucha por estar ahí. Hoy me debo a Huancayo, estoy haciendo las cosas en Huancayo, tengo contrato con Huancayo, así que sí, pero no me comuniqué con nadie de ninguno de los tres grandes, si vos me preguntabas por eso anteriormente. No, nunca tuve. Yo me comuniqué con ninguno de ellos, pero me comuniqué cuando yo me habían llamado, cuando yo estaba peleando la revalidación con Stein, con Binacional. Me habían llamado tres equipos, que yo les dije que no podía responderle hasta que no termine el torneo. Yo estaba con la cabeza que explotaba tratando de que Binacional se salve, y le dije, cuando termine podemos sentarnos a hablar, pero no fue ninguno de los tres grandes. Ojalá me se llama uno de los tres grandes.
¿Y se podría saber qué equipos son, profe?
En los que me llamaron, los que yo hablé, había hablado con Manucci, había hablado con Sport Boys, el de Binacional me quería, y había sido Sport Huancayo. Los tres que yo se habían comunicado conmigo, y yo les dije, mirá, le digo, me parece una falta de respeto yo estando en Binacional, tener una reunión con ustedes. Pena que termine, son una semana, le digo, y charlamos, y no me fue bien, porque hasta el momento que había estaba en el repechaje, y cuando descendimos se me cayó todo, se me escribió todo, se me fue todo para los costados.
Sí. Bueno, pero Huancayo confió. Huancayo confió,
pero después de mucho tiempo confió.
Bueno, está bien. Profe, antes de entrar al último bloque, finalizó el segundo bloque, espero que estén disfrutando todos esta charla con Carlos Decio. Se viene el último, ya lo conocen, el anecdotario PF, y venimos en un ratito. Muchas gracias.
Hola, bienvenidos a Pase Filtrado en Línea. Si quieres ser un auspiciador de este espacio, recuerda que nos puedes escribir a contacto@pasefiltrado.pe o un mensaje directo por nuestras redes sociales. Te esperamos.
Gente, volvemos acá. Este es el último bloque de este cuarto episodio de PF en Línea con Carlos Decio. Profe, en este bloque hemos tenido muchas, bueno, no muchas, hemos tenido tres anécdotas. ¿Qué le pedimos al invitado? Si nos puede contar alguna que no haya salido al aire y que pueda contarla. Por ejemplo, en la penúltima, con Wilder Cartagena, volante de la selección, nos contó el momento en el que Gareca lo llama para el Mundial, que no se lo esperaba, y hay un llanto de él con Advíncula, fue increíble. El Tata nos contó unas también en la selección uruguaya. No sé si usted tendrá alguna que le gustaría contar.
Tengo una como jugador que fue muy, muy, muy linda. Yo iba a jugar el clásico Independiente Racing.
Poca cosa.
Iba a jugar la Copa Bicentenario también, ¿no? Que era un torneo donde se iniciaban con los clásicos, un ida y vuelta, y uno iba a la etapa ganadora, el otro a la etapa perdedora, y ahí seguían los partidos. A mí siempre Gustavo López, no sé si lo conocieron, Gustavo López, jugador de fútbol, Cuervo, jugó en Celta de Vigo, bueno, Garnero, siempre me llamaban por teléfono al departamento diciendo que estaba convocado, y me hacían broma continuamente que yo estaba convocado. Entonces, ¿viste? Ya los tenía cunado y ya nos reíamos, yo le decía cualquier barbaridad. Y un día estoy ahí en el departamento y me llaman, me dice, hola, Carlos Decio, sí, me dice, ¿quién habla? Pedro Marchetta. Pedro Marchetta era el técnico independiente en esa época. Okay. Y yo ya maquiné, ya. Gustavo López,
claro,
carnero, me va a decir, sí, Pedrito, todo bien. Yo le decía, Pedrito, cualquier cosa. Mirá, se escuchaba de atrás, mirá, me dice Pedrito este. Y atrás estaba Gustavo López y Dani Garnero escuchando esto porque no se lo podían perder, sabiendo que era algo de verdad.
Claro.
Que yo iba a agarrar para el otro lado. Así que me llama, se me pone a hablar, me dice, mirá, dice, agarrá las cosas, va a estar concentrado, porque vamos a contar con vos. Ah, le digo, Pedrito, le decía yo, sí. Mirá, le digo, Pedrito, espérame sentado, digo, porque parado a lo mejor te podés cansar. Y lo empecé a agarrar y empecé a hacerle cualquier barbaridad.
No.
Era una broma de ellos dos que se la mandaban a hacer a otro y le dije cualquier cosa mal, le dije cualquier cosa. Hasta que en un momento me dice, este no me cree, pero este acá me está agarrando para la joya, se enojó mal. Y me agarra, claro, Dani Garnero y me dice, Carlito, es verdad, venite para acá que es verdad. Me dice, está enojado. Uy, le digo, ¿qué hago? Así que fui, claro, con papelón, la cabecita agacha, el bolsito, papelón, claro, no mirando. Me dice, ¿dónde está el gracioso? Y me buscaba a mí, yo me escondía por todos lados, no podía dar la vuelta. Hasta que me encontró, me hizo pagar una multa, creo que lo que gané en ese partido lo tuve que poner de multa, que me hizo pagarla, pero
Dios mío,
ahí al partido me hizo debutar de titular, nunca había entrenado con la primera, nada.
De titular.
De titular, no jugué bien, estaba medio nervioso, no jugué,
claro,
bien, no jugué bien. Cura, cuando llego ahí me ponen la 10 de Bochini, digo, no, dame otro
número, no,
dame otro número. Así que me pusieron las 10, me clavaron en el medio de la cancha y a jugar.
Todo el paquete.
Fue un 6.
Claro.
Eso fue una anécdota. Después tengo muchas otras anécdotas, pero no del fútbol, sino de la vida en general, con amigos. Independiente tenía un amigo que era muy, muy, muy loco. Salía mucho con él porque me divertía mucho. Estaban los detalles, ¿no? Por ejemplo, teníamos que ir a comprar un jean y valía 100 soles y le dábamos 70 y lo traía por 70 porque, claro, te metía el chamullo y te destrozaba. Un chico muy humilde, que si lo dejabas hablar tenía, claro, más plata que Tesla.
Profe, ¿y en el fútbol, pero no tiene alguna usted?
No, en el fútbol tengo algunas de...
Bueno, la del presidente.
De equipo.
La del presidente es buena.
¿La del bailando?
¿Cuál es esa?
Bailaban en la... Ah, no. Esa no la tiene.
No, dígala.
Pero salió, pero no es una cosa. Salió un video del presidente cuando bailó en la
presentación. Claro. Okay.
Pensé que era. Y del presidente tengo varias. El presidente era muy raro. A mí me terminaba haciendo reír de las locuras que pasaban ahí. Nunca me imaginé tener un chamán ahí conmigo.
No, conviviendo. ¿Pero por qué había un chamán?
Me imaginé que me... Porque había un chamán, porque creen mucho en eso. Nunca me imaginé que ir caminando un chamán pegándome con los libros en la cabeza.
No, pero...
Sacándome el cura de la naranja. Son creencias que las respeto mucho y me gusta verlas,
claro,
y de qué,
claro,
se trata. Obviamente yo no soy un... No creo en esas cosas, ¿no? Pero... Las comparto. Entonces he ido muchas veces al Cerro San Cristóbal a quemar muñeco, madera, tirar cerveza alrededor.
Qué loco. Bueno, muy...
Esas cosas me pasaron.
Muy bilardista, ¿no? Muy de cábala, entonces.
Muy bilardista, sí.
Claro, claro.
El chamán decía que no íbamos a salvar. Y mirá, yo salvó.
No. Sí, falló.
Debió pegarle más fuerte, quizás.
Claro.
Y después se metía en la cancha.
No.
Y era muy cómico. Yo ahí me volvía loco un poco. Por ahí me reía, tenía que mirar para otro lado para no... Pero me estaba metido dentro de la cancha y ayudaba. Ya juntaba los conos, enrollaba cinta. Ya lo teníamos de utilero también ahí adentro. Que vaya y haga cosas. Pero no, era muy loco. Era muy loco. Esa parte que viví... Sí. La tengo toda filmada. Ya, eso no me lo perdía ni a palo.
Binacional muy particular, ¿no? Bueno, profe, usted estuvo en la época...
Hay mucha gente de esa parte con esa creencia muy fuerte,
sí, sí, sí.
Y que han recibido milagros de cosas. Entonces uno no se puede meter en eso, en la creencia,
claro,
de nadie, y lo aceptaba. Obviamente no estaba acostumbrado a vivir algo así, ¿no? Venir de Atlético Mineiro
a tirar cerveza como loco.
A tirar cerveza y corriendo alrededor de... La tenía y le dije, pero digo, vamos, profe, vamos a tomarla. Le digo, no la tiremos, vamos, hay que tirarla alrededor y correr.
Claro. No,
todos los jugadores ahí rodeados, mirando y gritándome y diciéndome cualquier cosa. ya me tiraban cascote alguno cuando corría.
No, y su hinchada baila también. ¿Tú te acuerdas, Gonzalo? En el 2019, creo, que tú, o sea, y me gusta porque le da mucho color al fútbol. Y recuerdo que siempre la cámara enfocaba a la hinchada de Binacional en Juliaca. Y normalmente, o sea, tú escuchas cánticos de barra, ¿no? La gente saltando. No, la gente bailaba y bailaba, creo que era saya, ¿no? Que es una danza típica.
Sí, un baile de allá.
Claro, danza típica peruana. Y se ponían a bailar y no sé, me parece muy interesante. Como que tiene, de cierta forma, tiene algo de sentido lo que usted nos ha contado. Me ha dejado loco, la verdad, no lo esperé. Pero muy bueno.
Sí, la verdad que sí. La verdad que fue una experiencia rara, pero linda a la vez, ¿no? Porque claro, también me gusta saber de esas cosas, interiorizarme, ¿no? No me lo esperaba, obviamente no me lo esperaba, pero era la creencia de ellos. Es más, vivía en el hotel como nosotros, le pagaba una habitación al lado nuestro, estaban las concentraciones, todo el lado. Todo el lado.
Bueno, era un anexo al equipo, era un anexo al equipo.
Era un anexo al equipo, es más, en un momento ya hacía cosas, ¿no? Viste que están las figuras de la barrera que son de plástico, que tienen la parte del pecho para patear los tiros libres por arriba, esas cosas, ¿no? Claro. Ya asomaba la cabecita entre medio de eso. Yo al último ya le decía, ¿no? Se subía arriba de las cosas y ya le decía, el que lo tumba de ahí arriba de un pelotazo juega, ¿no? No. Ya hacíamos cosas media raras, pero yo no lo podía creer, Claro, pero bueno, es parte del fútbol y es parte del fútbol acá de Perú y de esa creencia, porque teníamos otra parte, la parte médico, claro. Había... El coordinador también creían mucho en eso, creían muchísimo en eso. Entonces uno respetaba, veía, iba, trataba de ver de qué se trataba.
Bueno, profe...
Gracias, no entender.
Profe... Ya para cerrar, primero preguntarle si le gustó la conversación, muy larga quizás, no sé, ¿disfrutó este programa?
La verdad que sí, cuando la charla es distendida, cuando uno puede hablar tranquilo, soltarse, creo que es bueno, ¿no? Tanto de mi parte como de su parte, creo que salió una linda conversación. De varios temas, no solo de Sport Huancayo y del fútbol que estamos haciendo, sino que también del fútbol en general y de la vida, ¿no? Que de eso se trata esto, ¿no? De vivir la vida y tratar de disfrutar de los momentos que hoy no es un día más, sino que un día menos.
Quizás usted no se esperaba algunas cosas en Binacional, algunas cosas en Huancayo, algunas cosas en Perú, y nosotros tampoco, la verdad, no nos esperábamos todas esas anécdotas y pasarlo tan bien con usted, profe. De verdad, le agradecemos mucho de parte de nosotros, Piero, Gonzalo, y de parte de todo el equipo de Pase Filtrado, y que le vaya muy bien en lo que falta de la Liga 1. Que tenga todos los éxitos del mundo, profe, y será hasta otra oportunidad con usted.
Dale, Piero, Gonzalo, un abrazo muy grande para todos ustedes. Cuando quieran, encantado, sabés que estoy acá, tienen mi número de teléfono, podemos hablar de lo que quieran. ¿Estamos? Un abrazo para todos ustedes, para la audiencia. Que tengan un gran día y un buen fin de semana. Que disfruten de la vida. Que de eso
nos vemos, profe. Muchas gracias.
Muchas gracias, profe. Nos despedimos de toda la gente de Pase Filtrado que está viendo
el cuarto
esto.
Episodio.
Nos vemos.
Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.